El Señor nos dice:
el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna.
Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Esne Radio trae para ti El Cántaro, un programa conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien te orientará sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días nos dé Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Ustedes saben que el Papa San Juan Pablo II denunció con frecuencia la extensión de la cultura de la muerte que invade el mundo, las estructuras, las legislaciones que orientan la vida de los ciudadanos. Es cierto que no se limitaba a denunciar, sino que en muchas ocasiones propuso el ideal y los pasos necesarios para lograr una verdadera cultura de la vida. Pues bien, en la misma línea se situó también el Papa Francisco. El día 30 de mayo del año 2015 recibió en la Sala Clementina a los participantes en un encuentro promovido por la Asociación Ciencia y Vida. Y en el discurso que pronunció aquel día se encuentran unas cuantas ideas que yo creo que deberían contribuir a promover en nuestras sociedades una nueva cultura de la vida. Voy a ver si soy capaz de resumirlas. En primer lugar, retomando una expresión que le resultaba muy familiar, el Papa Francisco dijo que la tutela y la promoción de la vida representan una tarea fundamental, mucho más en una sociedad como la nuestra, que está marcada por la lógica negativa del descarte, del arrojar a la basura todo lo que ya no interesa. Así que la tutela y la promoción de la vida son una tarea fundamental. Segunda idea. Es muy característica de aquella asociación que estaba presente ante el Papa, representada por algunos miembros de ella, la Asociación Ciencia y Vida. Era muy característica de esa asociación la idea de las manos que se tienden hacia otras manos para sostener la vida. Pues bien, refiriéndose a esa imagen, afirmó el Papa Francisco que las manos que se estrechan no solamente garantizan solidez y equilibrio, sino que transmiten también calor humano. Manos que se tienden a otras manos nos dan firmeza, nos dan seguridad a la hora de caminar. Si estamos cuesta abajo, si estamos ante un precipicio, las manos nos garantizan solidez, pero también nos transmiten con frecuencia calor humano. Tercera idea. El Papa insistió muchas veces en la necesidad de salir. Hablaba de la Iglesia en salida, de salir a las periferias existenciales. Bueno, pues esa idea le llevó al Papa Francisco a afirmar que para tutelar a la persona hay que colocar en el centro dos acciones muy importantes, dos acciones esenciales. La primera, salir para encontrar. Y la segunda, encontrar para sostener. No basta con salir. Es preciso salir para promover el encuentro con los otros. Y el encuentro puede ser también enemistoso. Bueno, pues tiene que ser un encuentro para sostenernos unos a otros. La cuarta idea de aquel discurso se refería a una frase que se encuentra en la segunda carta de San Pablo a los Corintios. El amor de Cristo nos impulsa, decía San Pablo, y también el Papa Francisco tomó esa idea. El amor de Cristo nos impulsa ¿a qué? A hacernos servidores de los pequeños, a hacernos servidores de los ancianos, a hacernos servidores de todo hombre y de toda mujer, para los que hay que reconocer y defender el derecho primordial a la vida. Una preciosa idea. El amor de Cristo nos impulsa a ser servidores. Quinta idea. Fue muy llamativa en aquel discurso la idea de que el milagro de la vida siempre pone en crisis alguna forma de presunción científica, de orgullo profesional, restituyendo la primacía ¿a qué? ¿Qué es lo que tiene la primacía? la maravilla, el asombro y la belleza. Sin asombro no cabe ciencia, pero sin asombro tampoco cabe fe. Así que el milagro de la vida pone en crisis nuestras ganas de presumir y nos invita a asombrarnos y a admirar la belleza. En sexto lugar, el Papa Francisco decía aquel día 30 de mayo del año 2015 que Cristo, que es la luz del mundo y por tanto la luz de todo hombre, ilumina nuestro camino, ilumina el camino también para que la ciencia sea siempre un saber al servicio de la vida. Miren, cuando falta esta luz de la fe, y en concreto esta luz de Cristo nuestro Señor, el saber olvida el contacto con la vida, y entonces el saber humano se vuelve estéril, y yo diría que se vuelve también enemigo de la vida. La séptima idea de aquel discurso nos llevaba a pensar que, como consecuencia de todo lo dicho, hay que pensar que es necesario, ¿qué es necesario? Mantener los ojos en alto, mantener alta la mirada para descubrir que toda persona humana es sagrada. Ya lo decían los romanos paganos, res sacra homo, el hombre es una cosa sagrada. De redescubrir la sacralidad de toda persona humana para que la ciencia esté verdaderamente al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia, como a veces ocurre, ¿no? Hermosa idea. Mantener alta la mirada para que la sacralidad de toda persona humana nos ayude a descubrir que la ciencia está al servicio del hombre y no los hombres, las mujeres, los niños, nacidos o no nacidos, al servicio de la ciencia. En octavo lugar, yo subrayé unas palabras del Papa pronunciadas aquel día 30 de mayo del año 2015. Decía él que una sociedad justa reconoce como primario el derecho a la vida, y el derecho a la vida desde la concepción hasta su terminación natural, no desde su nacimiento, sino desde su concepción. Hay que respetar la vida desde el primer momento. Sin embargo, hay que ir más allá para aprender a valorar también el tiempo que une el inicio con el final. No digamos que la Iglesia solo insiste en el principio y en el final, en la concepción y la muerte. No, la Iglesia nos invita también a respetar al hombre durante todo el tiempo intermedio, desde su origen hasta su final. ¿Y cómo y por qué? Porque reconoce el valor inestimable de la vida humana, de toda vida humana. Por eso tenemos que reflexionar sobre el uso que hacemos de la vida. No se nos olvide que la vida es, ante todo, un don. Es un don de Dios. Pero claro, esta realidad primera, saber que la vida es un don, genera esperanza y genera también una apertura al futuro. Siempre que esté vinculada por lazos fecundos, por relaciones familiares auténticas, buenas, amigables, por relaciones sociales que abran nuevas perspectivas. Importa, por tanto, el comienzo de la vida, el final de la vida y todo el tiempo intermedio. Un noveno punto que yo subrayé en aquella intervención del Papa Francisco es que el mundo de hoy, ya lo vemos por todas partes, valora mucho el progreso de los pueblos, de las naciones, teniendo en cuenta los medios de comunicación a los que ese pueblo ha logrado tener acceso. Sin embargo, decía el Papa que el grado de progreso de una cultura no se mide solamente por los medios de comunicación, se mide precisamente por la capacidad de custodiar la vida, sobre todo en sus fases más frágiles, quiero decir. Capacidad para custodiar la vida, sobre todo en sus... Vaya, otra vez me equivoco. Capacidad para custodiar la vida, sobre todo en sus fases más frágiles. Y eso importa más que la difusión de instrumentos tecnológicos. Bueno, y llegado a este momento, en aquel discurso, el Papa Francisco señalaba y denunciaba algunos graves atentados contra la sacralidad de la vida humana, graves atentados que estaban teniendo lugar en nuestro tiempo y siguen teniendo lugar en nuestro tiempo. Por ejemplo, es atentado contra la vida la plaga del aborto. Es atentado contra la vida dejar morir a nuestros hermanos en las barcazas del canal de Sicilia o en otros lugares, como en esa barcaza que intentaba navegar desde Mauritania hasta las Islas Canarias. Es atentado contra la vida la muerte en el trabajo porque no se respetan las condiciones mínimas de seguridad. Es un atentado contra la vida la muerte por desnutrición, por hambre, como está ocurriendo en la Franja de Gaza. Es atentado contra la vida el terrorismo, la guerra, la violencia y también la eutanasia. En consecuencia, pasemos a lo contrario. Frente a los atentados, el amor. Amar la vida es siempre cuidar del otro, cuidarse del otro, querer el bien del otro, cultivar y respetar la dignidad trascendente de toda persona humana. 10 puntos. Sí, me ha salido un decálogo. 10 puntos en los cuales resumí aquel discurso que el Papa Francisco pronunció el día 30 de mayo del año 2015 en la Sala Clementina al recibir a los participantes en un encuentro promovido por la Asociación Ciencia y Vida. 10 puntos importantes, un nuevo decálogo. Pero al final de su discurso, el Papa Francisco animaba a los participantes a relanzar una nueva cultura de la vida. Frente a la cultura de la muerte de que había hablado el Papa Juan Pablo II, él proponía una cultura de la vida. Y esa cultura ha de procurar tender redes de confianza y redes de reciprocidad entre las personas y ha de ofrecer a todos los pueblos nuevos horizontes de paz, de misericordia y de comunión. Y para ello hace falta, y será muy útil, establecer un diálogo sereno con todos los ámbitos de la ciencia, con todos. La fe no tiene miedo a la ciencia, ni desprecia a la ciencia, de ninguna manera. No podemos olvidar a los científicos que, aunque no se profesen creyentes, con frecuencia se mantienen sinceramente abiertos al misterio, a la grandeza, a la dignidad de la vida humana. Bueno, pues aquel discurso me impresionó tanto que escribí sobre él y lo he recogido en mi libro Gracias por la vida, apuntes de bioética. Como para decirme a mí mismo y decir a todos mis lectores que la Iglesia no solamente está preocupada por el aborto, como vemos, está preocupada también por la suerte de fulanito de tal que trabaja en la construcción de un edificio pero que tal vez no tiene las medidas de seguridad necesarias para evitar una desgracia. Bueno, y tantos otros. Me interesa mucho recordar que el Papa se preocupaba entonces de los emigrantes o inmigrantes que con frecuencia morían en las barcazas del canal de Sicilia, que intentaban llegar desde África a Sicilia, por tanto a Italia, por tanto a la Unión Europea. Pero lo mismo y más se puede decir de las barcazas que llegan desde el norte de Marruecos al sur de España, por tanto, igual queriendo entrar en la Unión Europea. Y también las otras barcazas que desde el occidente de África, las costas occidentales de África, tratan de llegar a las Islas Canarias, dejando con frecuencia muchos muertos por el camino, como ha ocurrido recientemente. Bueno, una página que me parece impresionante. Del Papa Francisco, yo quisiera recordar también algo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención. En su exhortación Gaudete et Exultate, gocen y regocíjense, incluía en el capítulo tercero un comentario sobre las bienaventuranzas promulgadas por Jesús y recogidas por el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. El Papa afirmaba que en las bienaventuranzas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados todos, usted y yo, y todos los demás. Estamos llamados a transparentar el rostro de Cristo en lo cotidiano de nuestras vidas. Las bienaventuranzas, decía él, son para todos. No señalan algunas metas que están reservadas a personas especialmente espirituales, como los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, las monjas. No, son para todos. Las bienaventuranzas tampoco son valores opcionales. Bueno, si quiero los tomo, si no los dejo. No. No es que podemos dispensarnos de ellas. No son expresiones de una moral extrema solamente para situaciones de emergencia. Repito, las bienaventuranzas son para todos. Según el Papa Francisco, las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano, algo superficial. Al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. No podemos aceptarlas y vivirlas por nosotros mismos, solos, solitos. Y a continuación, añadió el Papa una reflexión sobre el juicio final, que nos remite a la profecía de Jesús, que se encuentra, como sabemos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. De hecho, es evidente que Jesús vuelve a detenerse en una de sus bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Parece que esa bienaventuranza recorre todos los evangelios. Bueno, pues el Señor ha dejado muy claro lo que el Papa Francisco llama el protocolo sobre el cual seremos juzgados. Con motivo de la pandemia oímos muchas veces el protocolo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Qué hay que hacer con un enfermo que tiene un paro cardíaco? ¿Qué hay que hacer? Eso, el protocolo nos va marcando los pasos. Bueno, pues el Papa Francisco nos dice que el protocolo sobre el cual seremos juzgados nos dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 36. A ver, los emigrantes que en Estados Unidos quieren adquirir el estatuto de residentes o de ciudadanos están muy preocupados a veces por qué les van a preguntar. ¿Cuáles van a ser las preguntas? Bueno, pues ante el juicio final también nosotros vamos a pasar por una corte, la corte del juez supremo, pero sabemos ya lo que nos va a preguntar, lo sabemos muy bien. Nos va a preguntar si hemos dado de comer al hambriento, si hemos dado de beber al sediento, y así, si hemos practicado la misericordia con los demás. Pues bien, ese texto evangélico, según el Papa, no es una simple invitación a la caridad. No, es algo más. Es una página que nos habla de Jesucristo nuestro Señor. En esta llamada a reconocerlo en los pobres y en los marginados, se nos revela el corazón de Jesucristo. Y se nos dice que esa es la pauta. Esa es la pauta para la conducta de todo cristiano y aun de toda persona. Por tanto, el protocolo es válido y exigente para todos los hombres y para todas las mujeres. Seguramente estamos atentos a ver qué nos dice el Señor. Claro que si tenemos una conducta indiferente, una conducta cínica y hostil, pues tenemos que preguntarnos cuál sería la conducta dictada por la caridad cristiana. Pues bien, el Papa Francisco, en esa exhortación, gocen y regocíjense, nos decía: yo puedo reaccionar desde la fe y desde la caridad, y puedo reconocer en el otro a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Y escribía él con una exclamación: eso es ser cristiano. Pues que, ¿acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? ¿Podemos pretender ser santos sin reconocer la dignidad de nuestros hermanos? Pues bien, ¿esto qué significa? Esto implica para los cristianos una sana insatisfacción. Y esto me ha gustado, que el Papa nos diga que estamos llamados a vivir insatisfechos. ¿Por qué? Porque aliviar a una sola persona ya justifica todos nuestros esfuerzos, sí, pero eso no nos basta. Según el Papa, las ideologías del momento nos llevan a dos errores nocivos. ¿Cuáles son? A veces los cristianos separan estas exigencias evangélicas de su unión interior con el Señor, con lo cual convertimos al cristianismo en una especie de organismo no gubernativo y quitamos esa mística luminosa que vivieron, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Calcuta y otros muchos. Si atendemos a los demás, no es solamente por quedar bien ante la sociedad o porque lo dirige nuestro gobierno, sino porque nos lo exige nuestra propia fe. Y otras veces caemos en el error de vivir sospechando del compromiso social de los demás. Y lo consideramos como algo mundano, algo secularista, y a veces decimos hasta comunista, como si apartara al cristiano de su unión con el Señor. Pues no, van unidas la atención a lo divino y la atención a lo humano. Y en ese mismo contexto, el Papa Francisco incluía unas advertencias muy firmes. Primera, la defensa del inocente que no ha nacido tiene que ser muy clara, muy firme y hasta apasionada. ¿Por qué? Porque ahí está en juego la dignidad de la vida humana. La vida humana que siempre es sagrada. Y además eso nos lo pide el amor a cada persona más allá de su desarrollo. No es que tenemos que amar a la persona cuando llega a la adolescencia o cuando se va a ir a la universidad o cuando hace la primera comunión, si es que hace la primera comunión. No. Amamos a la persona aún desde antes de nacer. Bueno, hay muchos que piensan que la Iglesia solo se preocupa del aborto. Pues no. El Papa añadió a continuación, miren, igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, los que viven en la miseria, en el abandono, en la postergación, los que padecen la trata de personas, los que sucumben ante la eutanasia, aunque esté encubierta, los ancianos, los privados de atención, los que sufren nuevas formas de esclavitud y los que pasan por todas las formas de descarte. Esto nos dice en la exhortación Gocen y regocíjense en el número 101. Consecuencia, no podemos aspirar a la santidad si ignoramos la injusticia de este mundo. Ya vemos que unos festejan la vida y otros reducen su vida a las novedades del consumo. Bueno, y otros solo miran desde afuera, mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. Bueno, pues la santidad es el rostro más bello de la Iglesia y es el ideal de la verdadera felicidad humana. Por tanto, el protocolo del examen final, el protocolo del juicio final, se manifiesta en las obras de misericordia que nos orientan todos los días, orientan el ejercicio de la caridad hacia los pobres y hacia los más necesitados. En mi libro, Las obras de misericordia, he escrito, y con ello quiero terminar, que el amor no es solo un sentimiento, más o menos controlable. El amor es sobre todo un compromiso. Y un compromiso que refleja la entrega generosa y la entrega fiel de toda una vida. Pues muy bien, mis queridos hermanos, en este programa, en esta conversación, he querido recordar dos capítulos de mi reciente libro Gracias por la vida, Apuntes de bioética. El primer capítulo que he resumido se titula en el libro Promover una cultura de la vida. Y el otro capítulo, al cual me he referido ahora mismo, se titula en el libro El gran protocolo. Bueno, pues les animo a adquirir este libro, Gracias por la vida, Apuntes de bioética, porque en él se recogen muchas de mis lecciones sobre bioética, es decir, sobre la moral de la vida humana, que he impartido en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero sobre todo en la forma más sencilla de artículos de prensa. Pequeños capítulos que nos invitan a reflexionar sobre lo que significa la vida humana como don de Dios. Ya recordamos la canción de Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Mi libro se inspira en ese cántico, pero cambiándolo. Ya no doy gracias a la vida, sino que me invito a mí mismo y a ustedes a dar gracias por la vida. Es decir, que nuestra reflexión sobre la vida esté siempre Dios nuestro Señor, como el fundador, el creador, el redentor, el santificador de la vida humana. Se nos ha terminado el tiempo, mis hermanos. Vamos a pedir la bendición para todos ustedes. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos, bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les conceda un buen día, que vivamos en la paz con Dios y vivamos en armonía, en serenidad y en buena concordia con todos nuestros hermanos. Como decían los sacerdotes en otro tiempo, al final de todos los sermones, esto es lo que para todos, como para mí, deseo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias.
Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa, El Cántaro, con el Padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.